Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Platicamos el lunes con algunos vecinos de Santa Lucía que decían, oye, pues no estamos a favor de este aeropuerto y no nos han hecho ninguna consulta sobre este aeropuerto. Luego platicamos con pues habitantes de las comunidades originarias, de comunidades indígenas, eso fue ayer, en torno al tren del Istmo, y nos decían exactamente lo mismo, pues es que no hay ninguna consulta. El presidente dice que hay consultas, pero no hay ninguna consulta, no se ha hecho ninguna consulta. Le aprecio mucho a Miguel Alfonso Mesa, él es investigador, abogado en litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Cheque sus textos en distintas publicaciones, en Nexos particularmente. Y te aprecio mucho, Miguel, que me tomes la llamada para poder platicar en esta mañana sobre lo que eran las consultas, pues muy a modo, y ahora lo que parece son las consultas, pues ya de plano fantasma, porque nadie sabe cómo se hicieron esas consultas, si es que realmente se hicieron o no se hicieron. Todo se basa en creer ciegamente y con fe la palabra del presidente de la República. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día.
Buenos días, Luis. Muchas gracias por el espacio.
Oye, cuéntanos un poco sobre estas consultas, más ahora estas dos que ya fueron muy sorprendentes, en donde dice que el presidente que ya consultó y pues que la gente apoya sus proyectos y se acabó, ¿no?
Sí, Luis, mira, yo estoy investigando particularmente la consulta del Istmo. Como todos se dieron cuenta, López Obrador salió en una conferencia de prensa a decir que ya se le había consultado a los pueblos y que había salido ganador. Yo me puse a buscar documentos de alguna Secretaría de Estado que avalaran esto, alguna evidencia de que realmente se hizo, y me encontré con un comunicado, una convocatoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual llamaban a 10 pueblos indígenas de los estados de Veracruz y Oaxaca a participar en unas supuestas consultas que se llevarían a cabo 2 días después y que durarían 2 días, ¿no? Supuestamente. Ahora, esto, una, me parece una completa falta de consideración o de intención del gobierno de realmente platicar con los pueblos indígenas, informarlos, consultarlos con tiempo, hacer que deliberen, que le den sus opciones al gobierno. Suponiendo que se llevó a cabo una consulta express, pero además de esa consulta express no hay ninguna evidencia, ¿no? Entonces eso es lo primero. Ahora, López Obrador dijo que ya ganaron la consulta y que esto le va a molestar muchísimo a los conservadores. Yo no veo ninguna manera posible de que ya se haya siquiera iniciado las primeras etapas de una consulta en un mes, ¿no? Una consulta es un proceso que debe llevar, para la gente que nos escucha, hay que explicar que hay dos tipos de consultas. La consulta popular, que está prevista en el artículo 35 constitucional, que tiene una ley federal de consulta, que es un poco la idea de la simulación también que se hizo en ocasiones pasadas con los 10 proyectos que consultó el presidente, ¿no? Esas consultas que ha hecho supuestamente en todo México pues son completamente ilegales, inconstitucionales, porque no respetan ninguno de los lineamientos de la Ley Federal de Trabajo. Se supone que es el INE quien hace las consultas, se supone que deben hacerse de forma concurrente con las elecciones federales, se supone que debe participar por lo menos el 40% de la población, etcétera. Pero hay otra cosa completamente diferente, que es de lo que estamos hablando ahora, que son las consultas a los pueblos y comunidades indígenas. Primero hay que decir que estas consultas no son optativas. No es como una consulta popular que el presidente o la ciudadanía puede proponer para algún tema político. Las consultas indígenas son obligatorias y están previstas en el artículo 2 constitucional y en el tratado 179 de la OIT. Entonces, esta obligación del Estado a consultar debió haber sido respetada bajo muchísimos principios que no se están cumpliendo. Por ejemplo, la consulta tiene que ser de buena fe. ¿Qué significa esto? Que en realidad debe haber una intención del gobierno para dialogar con las personas y para ponerse en un lugar en el cual puedan modificar la supuesta decisión que van a tomar. debe además respetar la autonomía y la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Esto es que los pueblos son quienes deciden cómo se van a desarrollar económicamente, políticamente, etcétera. A mí me parece imposible que en un mes todos los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en la zona del Istmo se hayan puesto de acuerdo para decidir, órale, aquí tiene el gobierno federal nuestras tierras, nosotros no nos vamos a oponer, hagan con ellas las que quieran, amplíen las vías del tren, hagan una carretera, traigan todo el desarrollo que viene aparejado con esto, tiren árboles de los cuales tal vez dependemos, hagan que se vaya la fauna que hay por esta zona, tiren, no sé, contaminen ríos. Es decir, los pueblos saben todo lo que trae aparejado megaproyectos de este tipo. Y a mí me parece imposible, incluso que en un año se pusieran de acuerdo, si algunos estuvieran de acuerdo, que ese acuerdo fuera unánime, como dice el presidente. Y también hay que ver algo. En ese comunicado del que te estoy hablando, digo, recuerda bastante al memorándum que sacó el presidente para intentar abrogar la reforma educativa, porque no tiene ninguna fundamentación. Digo, sí refieren una parte al artículo 169 de la OIT, pero yo creo que hasta tiene un pedazo por ahí, porque se refiere al artículo primero constitucional, cuando en realidad es el segundo el que regula la consulta indígena.
A ver, pero bueno, Hay, ¿sí? Perdón que te interrumpa aquí, pero hay un tema aquí fundamental desde el punto de vista jurídico, ¿no? Estrictamente jurídico. Una cosa es la consulta popular, como está establecida en la Constitución, como bien nos explicas en el 35, y bueno, pues otras son esta especie de figura muy sui generis que es metalegal o ilegal, como lo queramos poner, dependiendo la visión y la postura que se tenga, que es lo que ha hecho el presidente, lo que hizo con la termoeléctrica de la Huesca, lo que hizo antes con la consulta del aeropuerto, siendo el presidente electo, y lo que hizo también siendo presidente electo con estos 10 famosos proyectos. Pero esto que nos dices, las consultas a pueblos y comunidades indígenas previstas en el segundo constitucional, pues son una obligación y se tienen que conocer. O sea, digamos que tendría que haber, no sé, entregables, papeles, algo en donde veamos, oye, mira, pues aquí está la gente, aquí sí votó o sí estuvo a favor en estos foros, etcétera. Si esto no existe, ¿puede tumbarse un proyecto, por ejemplo? O sea, ¿puede venir un recurso legal basándose en que, oye, es que realmente nunca preguntaste, más allá de tu dicho, realmente nunca preguntaste o no demostraste que preguntaste a las comunidades indígenas y por eso no se puede hacer el tren del Istmo o el tren Maya o inclusive hasta el mismo aeropuerto de Santa Lucía?
Sí, claro que puede tumbarse. De hecho, digo, paradójicamente, quienes más lo saben son las mineras. ¿Por qué? Porque en México, digo, esto es un tema relativamente reciente y es un tema al cual no se le había prestado mucha atención, pero ahora con fallos progresivos de la Corte, con jueces que de verdad hacen un control constitucional, se han venido para abajo tanto proyectos gubernamentales como proyectos mineros, como proyectos de otra índole que valen miles de millones de pesos. Entonces, sí es una obligación y el hecho de no consultar puede llevar, más bien debería llevar, a que se anulara un proyecto. Y en este caso en particular, te decía, se supone que se consultó a 10 pueblos, más bien a comunidades de 10 pueblos indígenas que están en la zona del Istmo. Pero en realidad en esa zona hay 25 pueblos. Yo no sé, digo, en el documento y en toda la información que ha dado el gobierno, nunca explica por qué no se les ha consultado a los otros 15 pueblos. Esa, por ejemplo, podría ser una causal para que se tumbe todo el proyecto o lo tengan que detener 1, 2, 3 años hasta que se haga la consulta bien a todos los pueblos que serán afectados.
Vamos a seguir muy de cerca el tema porque, a ver, es que también puede haber ahí algunas trampas y algunas mañas, como bien nos dices. A ver, esto lo saben bien las mineras porque te tumban el proyecto de la minera y hazle como quieras, ¿no? O sea, no consultaste, no se hizo, se tumba. Es algo nuevo en dentro de las reformas al artículo 2 constitucional, más las que le dan pues el gran poder y reconocimiento a las comunidades indígenas. Es que también puede estar la maña que nos señalas, o sea, que no sean... Que en vez de 25 le pregunte a 3, pues ahí está, mira, estas 3 si quieren, ¿no? Es el tema de fondo. ¿Quién lo tendría que resolver? ¿Esto podría llegar hasta la Corte, Miguel?
Perdón, nada más otra cosita. Sí. No solo es de esos 25, sino que López Obrador dijo que se le preguntó a las comunidades. Pues, ¿cuáles comunidades? ¿No? Hay cientos de comunidades. Esas comunidades podrían estar en desacuerdo entre ellas, entonces también ahí es otro tema. Pero, como se podría tumbar, bueno, es que alguien, no sé, alguna organización que habite en la zona, que defienda los intereses de los pueblos indígenas, porque también hay un tema ahí de legitimación para poder acudir al juicio de amparo. Nuestro juicio de amparo no permite que cualquiera impugne actos del gobierno. Tiene que tener una relación especial con esos actos, ¿no? Entonces, algún pueblo indígena o incluso habitantes de la zona promuevan un amparo indirecto en contra de la omisión del gobierno de consultar a estas personas. Tal vez, pues este amparo en primera instancia no sé cómo se resolvería, y yo creo que al final sí se tendría que ir a la Corte, pero bajo los mismos criterios de la Corte que ha reiterado en los últimos años, el proyecto debería echarse para atrás y deberíamos esperar a que se haga correctamente la consulta.
Te leía con mucha atención en algunos de los artículos que has publicado, uno en Nexos en particular, y me llamaba la atención, Miguel, lo que escribes al respecto de esta pues democracia directa, como la quiere vender así la Cuarta Transformación, en torno a que pues es la voz del pueblo. Trato de yo hacer que la voz del pueblo esté a favor de lo que yo digo, y lo demuestro con unas consultas, o lo demuestro con este tipo de ejercicios. El riesgo democrático, el riesgo que ves en este sentido, es una cuestión que ha ido en creciendo, o que ves que ya empieza a tratar de tomar algún cauce legal. Te lo digo porque he estado siguiendo pues textos que has publicado desde hace ya un tiempo.
Sí, gracias. Mira, sí es muy preocupante y se está convirtiendo en algo sistemático. El presidente, para todos sus proyectos centrales, quiere consultarle supuestamente al pueblo. Pero sus consultas no son de ninguna forma imparciales, no tienen autoridades independientes, son más bien ejercicios de partido. Lo hace en sus mítines políticos, donde hay gente que está de acuerdo con sus ideas, o gente que, no quiero decir acarreada, porque todavía no hay ninguna prueba de eso, pero pues sí, son eventos controlados en donde se lleva a la gente que siempre está aplaudiendo a López Obrador, como muchas veces son sus mañaneras, ¿no? En este sentido, esta práctica sistemática está de alguna forma robándole la voz al pueblo, ¿sí? Porque, a ver, el pueblo, ¿cómo se expresa? Se expresa eligiendo a sus gobernantes, y se debería expresar supuestamente ahora a través de consultas populares o de consultas indígenas. Son las formas en las que puede incidir en una decisión del gobierno. López Obrador está haciendo unas simulaciones que les llama consultas, que en realidad son una caja negra para que salga la decisión que él quiera, y luego él sale al día siguiente con esa caja, se pone como un disfraz y dice, el pueblo está conmigo. Pero pues en realidad, quien decidió fue él. Pero él reviste sus decisiones con la ropa del pueblo, ¿no? Entonces, por esto hablo un poco de robarle esa voz al pueblo, que puede ser muy peligroso, porque luego no sabemos qué va a querer justificar el presidente robando esta voz. Además de que, una, lo hace incuestionable. Porque si el pueblo ya decidió, el pueblo tiene la máxima legitimidad para decidir nuestros asuntos públicos. Entonces, si López Obrador pretende tener esa legitimidad, pues nadie le puede reclamar, ¿no? Por más que algún analista político diga algo, por más que las organizaciones civiles denuncien lo que está sucediendo, él ya tiene un ropaje que de alguna manera es incombatible.
Te aprecio mucho, Miguel Alfonso Mesa, por tomarnos la comunicación, y espero que podamos seguir en contacto, si nos permites, Miguel.
Sí, muchísimas gracias por la invitación, Luis. Que estés muy bien.
Gracias igualmente. Aquí. Miguel Alfonso Mesa, investigador y abogado en litigio estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ahí están las consultas, y ahí está también un riesgo jurídico para el presidente y para los proyectos del presidente de que pues se los tumben a través de amparos, a través del mismo Poder Judicial, al no hacer consultas tan específicas como las que requiere la ley, concretamente el 2 constitucional, consultas a pueblos y comunidades indígenas. Pues ahora sí que no se trata nada más de preguntarle a 3 o 4, o que diga el presidente, yo ya les pregunté y ellos dicen que sí. No, va mucho más allá. Es un asunto legal que ha tumbado mineras, que ha tumbado proyectos y que pues hoy debería de tomarse con mayor seriedad.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.